Es bueno de estar de regreso con ustedes. Los he extrañado y sé que muchos de ustedes han mandado mensajes de cariño, de oración, de apoyo. Es un poco difícil tener que salir en un viaje que no fue planeado, pero ver a mi padre y poder dedicarle un par de semanas y estar con él, atenderlo a él en el hospital. Gracias por su apoyo. Gracias por permitirme poder salir así a mi familia que me ha apoyado y me dijeron, pues sabes qué, no vas a estar con nosotros para acción de gracias, pero necesitas que estar con tu papá. Entonces, para mí eso es especial. Espero que a pesar de mi ausencia, usted ha podido gozarse con los mensajes con el hermano Armando. ¿Por qué no le damos un aplauso al hermano? Gracias, Armando. Eso es de mucho apoyo y ánimo para mi vida. Esta mañana queremos continuar y queremos finalizar las dos enseñanzas que usted ha escuchado del hermano Armando. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos culminando una serie de mensajes. Sé que el pastor Mateo todavía le falta un par de semanas más. El pastor John Kimmel también va a resumir este mensaje, pero como nosotros no nos vamos a estar reuniendo los próximos dos domingos para un servicio en la mañana, el domingo que viene, ¿qué es lo que va a suceder? Es sede principal, tenemos el concierto navideño, invite a su familia, al rato vamos a tener un anuncio especial para traducción y luego también el próximo domingo en la noche, ¿qué va a suceder? La posada navideña, no se quede en casa, eso es importante y debo de anunciarlo ahorita. Bueno, voy a invitar a que abra su Biblia a Lucas capítulo 2, si usted quiere tomar y hacer anotaciones, ahí en el boletín hay un papel a donde usted puede usarlo para apuntar los diferentes versículos y cosas que se van a proyectar en la pantalla. También, igualmente a los que están escuchando en el internet, pues les damos gracias por asistir con nosotros y escuchar el mensaje. Invitamos que toda esta serie de mensajes, no sé si se anunció, pero si no lo ha tenido la oportunidad, déjeme enseñarle un buen recurso que usted puede adquirir para sus hijos. Estos se están vendiendo aquí en la iglesia. De nuevo, este libro, nosotros hemos obtenido derechos para usar el arte y diferentes cosas. Por ejemplo, varios músicos se reunieron en la iglesia. Mi hijo fue uno de esos músicos que fue invitado y compusieron cantos navideños. Entonces ellos fueron compositores de música. Ellos participaron durante el verano y pues en base a este libro. Este libro, no se preocupe si no habla mucho inglés, porque este es uno de los libros, como dice mi esposa, de sus favoritos. Tiene muchas fotos. Sí, entonces es bien sencillo para que usted pueda leer con sus hijos. Aunque usted no domine el inglés mucho, esto también es una buena inversión para darlo como un tratado de testimonio o de para evangelismo. Vuelvo a repetir, este fue el autor, es Kevin DeYoung, se llama The Greatest Story, como llamamos la serie de esta mañana, es la gran historia. Entonces, un pequeño comercial, es buen recurso si usted quiere ver lo quiere ver ya después, me lo pide. Y también se traducieron alguna serie de mensajes de preguntas que usted puede regalar con el libro si desea comprar algunos libros. Precios, pueden preguntarle a Soshi, ella le puede dar los detalles. Entonces, abriendo con nuestras Biblias abiertas, vamos a tratar el tema hoy un poco de el cumplimiento o una promesa cumplida en el Evangelio. Yo extendí el título un poco más porque el pastor Mateo solo va a hablar sobre una promesa cumplida, pero para mí no tuvo más efecto si lo asocio esa palabra o esa frase con una promesa cumplida en el Evangelio. Entonces vamos a ir a visitar primeramente lo que nos enseña el Evangelio de Lucas. Creo que me vas a tener que mover el PowerPoint porque no está conectado mi cable o no sé qué. Oh, ahí está, ok. So, mire lo que dicen las Escrituras. Lucas capítulo 2, versículo 11. Yo le voy a animar a que cuando usted tenga tiempo, lea anteriormente. Mire, usted puede bajar para tenerlo más en contexto. Puede bajar al versículo 8 y léalo hasta el versículo 20. Esos versículos le van a dar un poco más de contexto de lo que yo voy a leer. Anterior, durante esta semana, yo me enfoqué en el versículo 14 cuando fui a hablarle a nuestra familia de Millwood. Yo les compartí el versículo 14 donde dice: gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad a los hombres, ¿no? Entonces, versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, Belén, ¿qué era Belén? Belén sencillamente era un pueblo donde había nacido David. No la ciudad de David, que se encontraba en la ladera del monte Sión, pero es el pueblo donde nació el rey David. Entonces, cuando allí nos enseña de lo que dice un Salvador, esto es importante. ¿Por qué? Porque dos veces solamente en el Nuevo Testamento lo va a encontrar el uso de la palabra referenciándose a Cristo como Salvador. La única otra parte en el Nuevo Testamento a donde usted va a encontrar esta referencia al Señor Jesucristo como Salvador es en Juan capítulo 4, versículo 42. Entonces, aquí en Lucas capítulo 2, versículo 11, es el primer texto donde usted va a encontrar que Cristo es referenciado como Salvador, y el segundo texto en donde lo va a encontrar es Juan capítulo 4, versículo 42. Cuando aquí la palabra se nos dice Cristo, es equivalente en el griego para decir Mesías, el ungido, el amo. Esto es importante, ¿por qué? Porque también cuando usted mira Señor, es maestro y amo. Quiero clarificar. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy se les está anunciando a esos pastorcitos, según el texto, se les está dejando saber que ya se había cumplido una promesa. Creo que el hermano Armando había referenciado, si uno analiza desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si usted toma los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, aquí en Lucas capítulo 2 estamos viendo el cumplimiento a las promesas que se habían hablado acerca de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, ¿sí?, el ungido, el Mesías, el que había sido prometido. Entonces voy a entablar algunos puntos que quiero que nosotros hagamos esta pregunta. Porque mucha gente, estoy leyendo un libro sobre Jesucristo, el Rey, el Príncipe, el Evangelio, por Scott McKnight. Entonces estoy en procesar y leer ese libro. El autor hace una pregunta, y la pregunta se la quiero pasar a usted para que usted vaya pensando. Cuando usted habla del Evangelio, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo cuando uno dice el Evangelio? Para mucha gente, el autor describe y dice, pues mucha gente no sabe explicar qué es el Evangelio. Unos dicen, bueno, pues son las buenas noticias. Sí, pero ¿qué son esas buenas noticias? ¿Qué es la conexión y qué es la importancia del Evangelio de Jesucristo? Y luego el autor hace otra pregunta y dice, ¿Jesucristo predicó el Evangelio? ¿Sí o no? Para los teólogos y los estudiantes de la Biblia, hace la pregunta: ¿Jesucristo predicó el Evangelio, sí o no? Y el autor, después de un buen discurso teológico, responde y dice: no solamente predicó el Evangelio, Jesucristo era el Evangelio. Él era el Evangelio encarnado. Entonces, para poder entender el Evangelio de Jesucristo, uno tiene que entender la historia de Jesús. Y para entender la historia de Jesús, uno tiene que entender en su contexto la importancia de que Jesús toma, o el papel que Jesús toma en la historia del pueblo de Israel. Y si no le gusta leer, tenemos un problema. Tenemos un problema. porque uno tiene que leer. Y para poder entender la historia de la Navidad, uno tiene que entender la historia de Jesús. Y por eso cuando nosotros decimos, es una promesa cumplida en el Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo le dije a los señores de Millwood, les dije, perdónenme si les voy a ponchar su aire de su globo, si voy a desinflar su globo, pero Navidad no se trata de las festividades, no se trata de los tamales, las enchiladas, el pozole o lo que usted acostumbra a comer. El champurado, wow. No se diga del champurado. Se trata más que eso. Se trata más que las festividades. Se trata más que toda la comida en los convivios y la música y los regalos. Es el regalo principal. El regalo que rebasa todo regalo material. El regalo que no tiene precio. ¿Sí? Entonces, para nosotros en esta mañana, quiero entablar y quiero dejarle. Primero, esta promesa se cumple en el Evangelio. Entonces, para ver eso, se tiene que cumplir en el nacimiento del Señor Jesús. Tenemos que observar qué es lo que sucedió en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este nacimiento se había, ¿qué? Se había profetizado. Desde siglos antes, usted puede ir a Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 y otras citas de la Biblia donde se pronosticó que en aquella ciudad de Belén una virgen iba a tener un hijo. ¿Sí? Entonces tenemos citas siglos antes que esto hubiera de acontecer. Y aquí tenemos en Lucas capítulo 2 el cumplimiento de esa promesa. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Yo lo sé de usted, pero para mí eso es de gran alegría y de gran motivación. Mire lo que dice el texto. Vamos a leer ahí en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Mire lo que dice. Dice, pero el ángel, ¿qué dijo el ángel? ¿Cuántos de ustedes han visto un fantasma?
Dice, no, yo no.
Imagínese que usted está en un lugar solitario y de repente se le aparece un fantasma, una luz brillante. ¿Qué va a hacer usted? Oh, venga, no.
Yo creo que la mayoría de todos van a estar corriendo por fuera, ¿no? Otro día les voy a contar el chiste de cuando el diablo fue a la iglesia. Pero hoy no.
Esos hombres eran pastores de ovejas y se encontraron en un campo y estaba oscuro y el campo tenía, pues, por supuesto, una fogata. Si usted ha estado en Jerusalén durante las temporadas de frío, pues hasta cae en nieve. No tanto como aquí, pero sí cae en nieve. Y sí está frío. Entonces, pero note bien, dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias. ¿A quién le gustan las buenas noticias?
Gloria a Dios, creo que a la mayoría de nosotros, ¿no?
¿Qué serán motivos de qué? De tristeza. ¿Sí? De alegría. Para todo el pueblo. Y mire, ese es el contexto del versículo que acabamos de leer. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. ¿Cuál era la señal? Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Yo no sé, pero cuando usted lee al final de este capítulo y usted nota que todo el mundo estaba alegre porque había una alegría por todas las noticias que estaban realizando los que conocieron, los pastores que se les había dicho que este era el cumplimiento. Versículo 14, ¿qué es lo que sucedió? La multitud angelical se les apareció y empezaron a declarar la doxología.
¿Se acuerda la palabra doxología? El canto de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, proclamando ya la venida, el cumplimiento de esta promesa. Y cuando eso se les aparece y todo el mundo está a alegría, ¿qué es lo que dice el texto ahí escondido en el capítulo 2 de Lucas? María guardaba silencio y guardaba todo lo que estaba aconteciendo en su corazón. ¿Por qué? Ella sabía quién era ese bebito que había nacido. ¿Por qué? Porque ella no había tenido relación sexual con José. Ese bebé provino del Espíritu Santo. Eso era motivo de gran gozo, de gran alegría, de que la redención se acercaba. Lo que se había escrito desde el Antiguo Testamento ya iba por realizarse. Oh, yo no sé de usted, pero yo cuando he leído y he analizado los 39 libros del Antiguo Testamento, a veces cuando uno lee el Antiguo Testamento es un poco dificultoso. Mucho derramamiento de sangre, mucho violencia, mucho pecado. Por cierto, mucha gente se desanima cuando lee el Antiguo Testamento, porque solo leen y lo único que sacan del Antiguo Testamento es reglamento, 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 ley tras ley tras ley, y dicen, bueno, pues parece muy oscuro esto del Antiguo Testamento. Pero no es el caso. El caso no es de que es una carga o 39 libros llenos de puras leyes y requisitos y mandamientos y cosas que son muy... Hay mucho más ahí. Desde las páginas del Antiguo Testamento, Dios ha estado desarrollando y dejándole saber al hombre, revelando su gran plan para la redención de la humanidad. Tan solo uno va a Génesis capítulo 3. Cuando los Adán y Eva habían caído, y qué se le dijo en cuestiones de la sentencia a Eva, de tu qué, de tu descendencia vendrá uno que iba a hacer qué, aplastar la cabeza a la serpiente, y la serpiente qué iba a hacer, morderle qué, el talón. Gracias. ¿A quién se refería eso? ¿Quién pisó la cabeza del enemigo? ¿Quién derrotó la potestad del diablo? Jesucristo. El cumplimiento de esas, vuelvo a repetir, desde el Antiguo Testamento, usted está viendo cómo Cristo se está siendo revelado a través de todas esas páginas. Segunda cosa que quiero decirle en esta mañana es esto. Mire, en su vida, esta promesa se cumple en el Evangelio a través de la vida obediente de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué nos dice? Mire, al que no cometió, ¿qué? Hay una cosa que ningún líder religioso puede decir. No hay ningún líder religioso que puede decir y tener la misma categoría que tuvo Jesucristo. Dice mi esposa un día que estábamos comentando sobre Buda. Dice ella, él no era perfecto, y le digo, ¿por qué no? Dijo, porque estaba bien panzón. Digo, oh, sí, tienes mucha razón. No hay otro líder en toda la historia de la humanidad que vivió sin pecado alguno. ¿Por qué? Ahí Pablo nos dice por qué. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Ahora tenga cuidado aquí, porque mucha gente se ha salido de la verdad teológicamente y han dicho, ya ves, ahí él fue pecador. No. No, se le trató como pecador, pero pecador no era. Era necesario que muriera como pecador, pero él no era pecador. Y muchos han desviado en decir que él contuvo pecado, y no es así. Pablo dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, note bien, para que en él, ¿quién es el él? Jesús, recibiéramos ¿qué? La justicia de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la justicia de Dios? ¿Por mis acciones? ¿Por mi piedad? ¿Por lo que yo diezmo? ¿Por lo que yo hago en la iglesia? ¿Cuántas veces yo alzo mis manos? No, nada de eso significa nada. ¿De dónde viene la justicia de Dios para nuestras vidas? En Cristo Jesús. No hay nada en mí que puede hacerme más santo de lo que el Señor ya me hizo por la obra redentora y su muerte. Es Él, no soy yo. Es en base al derramamiento y la muerte que Él hizo en la cruz del Calvario. Él resume, Pablo está resumiendo el evangelio en este texto. Él está dejándonos saber de dónde viene nuestra identidad. Soy hijo de Dios por lo que Cristo hizo por mí, porque Él cumplió esos mandamientos. Él fue tratado como criminal, aún siendo perfecto. Eso revolucionó todas las leyes y todos los requisitos de la ley. Que los judíos estaban haciéndose locos porque no podían entender. Ellos estaban esperando este gran libertador que iba a venir a derrotar al imperio romano. Y llegó alguien que iba a hacer algo mucho más mayor que lo físico. Vino a dar reconciliación a una relación que se había roto por el pecado. ¿Y qué hizo? Lo cumplió. Que es el otro punto. Mire lo que nos dice las escrituras más adelante. Que en su muerte expiatoria. Lo que describió Pablo más adelante en el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 12. Cuando hablamos de la palabra expiatoria. ¿De qué estamos hablando ahí? Cuando hablamos de la muerte expiatoria del Señor Jesús, ¿qué estamos tratando de decir aquí? Vaya pensando. Sencillamente, y lo voy a leer para que no lo diga mal, ¿sí? Cuando usamos la palabra expiar o expiatoria, estamos diciendo que es cuando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario constituyó una reparación para un Dios ofendido. ¿Por qué? Porque el pecado desde Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿qué hicieron? Ofendieron, quebraron, pecaron, rompieron aquella relación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el análisis en Génesis, después que ellos habían tomado del fruto prohibido, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Qué hace el hombre cuando tiene mucha culpabilidad en su vida? ¿Qué hace? Se esconde. Se esconde. Ya no viene a la iglesia, ya no contesta las llamadas de los hermanos. Se esconde, huye, ¿sí? Se va. Y es lo que hizo Adán y Eva. Llegó el Señor, como hacía regularmente, a tener comunión con ellos. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué hicieron? Tomaron ramas de un árbol y se taparon porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando los encontró el Señor, ¿qué les dijo? ¿Dónde estabas, Adán? Te he estado buscando. ¿Y qué le dijo? Es que tenía vergüenza porque estaba desnudo. Solito cayó. Rompió, y es lo que hace la condenación, la culpabilidad, el pecado. Nos pone un yugo de separación. Y cuando leemos lo que el Señor ha hecho, mire, me gusta lo que dice este texto. Cómo quisiera tomar mucho más tiempo para leer el libro de Hebreos, pero yo le voy a animar. Lea todo el capítulo 10, léalo, porque es un capítulo muy rico con palabra, con verdad, con fundamento para nuestras vidas en la fe, para poder repasar y leer y comprender el nivel del sacrificio y la sangre derramada del Cordero de Dios, otro término que se usa cuando se habla de Jesús. Pero note bien, porque esto está muy cimentado desde los conceptos del Antiguo Testamento. Acuérdese, en el Antiguo Testamento siempre había mucho liturgia, los sacerdotes, las ofrendas, las ceremonias, y todo había mucho formalismo, ¿sí? Entonces aquí Pablo usa la base del Antiguo Testamento para cimentar conceptos teológicos para que el pueblo pudiera aprender y asociar las conexiones y las implicaciones del sacrificio de Cristo. Y mire lo que dice, versículo 12, dice: por este sacerdote. ¿Qué sacerdote se refiere? A Jesucristo. ¿Sí? Ahorita está sentando a Cristo como el, no solamente rey, pero sacerdote. Mire, ¿por qué? Porque antes usted tenía que venir al sacerdote, y el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, y solamente el sacerdote podía dar ofrenda por usted. Pero Cristo rompió con eso. Y por eso, de ese modo, Él era el sacerdote perfecto, no solamente para entrar en el lugar santísimo, al lugar santo, pero al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a donde se consideraba el lugar más sagrado. Y mire lo que dice Pablo: por este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, ¿para qué? ¿Para qué? Dígalo conmigo, hermanos, no me deje solo. ¿Sí? ¿Para qué? Para siempre. Note bien lo que está diciendo aquí. Porque hay aquellos que tienen y se sienten que todos los días tienen que dar un sacrificio nuevo. Cristo ya lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Qué está diciendo eso para mí? ¿Qué me dice para mí? Que cuando yo vengo a la cruz del Calvario y yo estoy entregando y confieso al Señor mi Salvador como mi Rey, mi Libertador, mi Redentor, ¿qué está pasando? La obra es completa, no es a media. Voy a volver a decir eso. La obra es completa, no es a media. Y mucha gente vive con un sacrificio a medias. No, no, no. Fue completo y para siempre. Y note bien, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es profecía que todavía no se ha cumplido. ¿Sabe cuándo se va a cumplir el versículo 14, el versículo 13? Al final de toda la historia. Cuando todas las naciones vengan, como dice Filipenses capítulo 2, y en aquel día toda lengua confesará y toda rodilla se postrará y confesará ¿qué? Que Cristo es Señor. Tiene una implicación de escatología ahí. Mire lo que dice el versículo 14, dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está qué, a los que está qué. Ay, hermanitos, por favor, saquemos el café y las donas, ¿no? o eso, ya se comieron muchas donas y mucho diabetes, no sé, una de las dos. Mire, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. Esto no es de la semana o al mes y ya se acabó la obra redentora. No, para siempre. Para siempre, hermano. Usted y yo no entendemos qué es para siempre, porque vivimos en periodos de tiempo. Pero para siempre es eterno. No hay fin, no se acaba, no se cansa. Sigue dando, sigue teniendo su efecto. ¿Sí? Y luego dice, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. No solamente a usted, a mí, que hemos sido llamados. Note bien, la palabra santificados o santificación, ¿qué quiere decir? Que ya somos santos y que nadie nos puede tocar y que ya somos puros, así como Dios. No, no. Que esa palabra que cuando lo usa ahí en su hebreo, dice santificar, voy a santificar esta silla. ¿Qué estoy haciendo? La estoy separando. ¿La estoy separando para qué? Para mi uso. Entonces, cuando Dios nos santifica, ¿para qué nos está santificando? Para su uso de Él. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos está santificando, nos está llamando y Él desea usarlos para su gloria. Es como este micrófono. Este micrófono ha sido santificado para aquellos que están enseñando. El piano ha sido santificado para nuestro músico. ¿Sí? Está siendo separado para usos exclusivos. Nuestras vidas, hermanos, ha sido separado para el uso exclusivo de Dios, para traerle honra, gloria y para dar a conocer su nombre en lugares ajenos. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso es importante reconocer que la muerte de Jesucristo expía aquello, todo eso que nos, la condenación, toda la culpabilidad, todo lo que nos correspondía. En la sangre y la muerte de Jesucristo, todo eso ha sido y ya no vale más. Por eso otra vez Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1 puede decir: hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, hermano. Ya déjese de pegarse en su condenación. Ya deje de culparse usted. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Y el efecto del poder transformativo, del poder de la sangre de Cristo, es eficaz. Por eso Juan pudo escribir en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que, hijitos míos, si alguno pecara, tenemos un abogado para con Dios, Cristo el justo. ¿Por qué? Porque vamos a pecar. Somos pecadores. Versículos anterior dice, si alguno dice que no es pecador, ese es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que aunque nos ha separado para su uso exclusivo, esta carne y sangre falla. Tenemos problemas, tenemos malos pensamientos, nos enojamos, hacemos cosas que no deberíamos. Por eso podemos acudir y tenemos, lo vamos a decir más adelante, un intercedor. ¿Sí? Vamos adelante. La cuarta cosa que quiero asentarles en esta mañana es esto. ¿Por qué? Porque eso es el cumplimiento. Mire, hermano, uno tiene que ver que Jesús nació para morir. Es importante reconocer eso. Él tuvo un propósito. Mucha gente piensa, ay, cuando llega el día de Viernes Santo, principalmente mucha gente, pobrecito, tuvo que morir. ¿Sí? Él tuvo que morir. Tuvo que morir. Porque así lo requería la ley de Dios. Y Dios es justo. A veces nos olvidamos de la justicia de Dios. Alguien me dijo un día, pero la justicia no es, no es bien. Le dije, la justicia no tiene sentimientos. La justicia es justicia, es ley. Ley no tiene sentimientos. Ley es ley. Y la justicia de Dios, la ley de Dios, demandaba derramamiento de sangre. ¿Por qué? Por nuestras ofensas. Nosotros violamos la ley de Dios, vivimos bajo la condenación de muerte, muerte física, muerte espiritual. Nosotros fuimos condenados cuando Adán y Eva, representantes de toda la humanidad, violaron la ley de Dios. Todos nosotros, la raza humana, vivimos bajo esa condenación. Entonces, la ley requería derramamiento de sangre satisfactoria para cumplir y para satisfacer la ira de Dios hacia los que violaron su ley. Entonces vino Jesús, y no solamente eso, pero note bien, en su resurrección física, es importante decir corporal o física. ¿Por qué? Porque los gnósticos refutan y rechazan la noción de que el Salvador había resucitado físicamente. Hay muchos que rechazan su humanidad o dicen solo era un fantasma. Por eso es importante reconocer que la resurrección de Jesús no solamente pasó, era una resurrección corporal o física de los muertos. Mire lo que dice Pablo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si usted lee 1 de Corintios capítulo 15 y usted empieza desde el versículo 1, él está hablando aquí para confirmarle a ciertos niveles la resurrección de Jesús. Versículos 1 y 2 les habla a la iglesia. Versículos 2, 3 y 4 está hablando según las escrituras. En los versículos 5 y 7 está hablando a testigos oculares. Versículos 8 al 10, él habla sobre sí mismo como apóstol. Y en el versículo 11 de ese capítulo de Primera de Corintios, él está hablando sobre un mensaje común. Vamos a leer algunos de estos versículos. Vamos a leer versículos 3 al 8. Mire lo que dice. Mire lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 8. Mire, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. O sea, él no hace distinción aquí. Muchos eruditos creen que esto fue quizás la presentación más clara del evangelio en todo el Nuevo Testamento. Interesante, ¿por qué? Porque cuando uno hace un análisis del Nuevo Testamento, usted va a darse cuenta que era Pablo que empezó a escribir los archivos del Nuevo Testamento. Y se cree que aún de los evangelios, ellos prestaron de los escritos de Pablo. Interesante. Pero aquí estamos viendo que aquí en todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Y qué es lo que recibió? Note el mensaje del apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, note bien, según las escrituras. Si usted le gusta subrayar en su Biblia, eso es una frase muy importante. Según las escrituras. ¿Cuáles escrituras existían cuando Pablo escribió esto? El Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento ya se habían cerrado. ¿Sí? Entonces, según las escrituras del Antiguo Testamento, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las escrituras. Ahí está la importancia de cimentar y reflexionar lo que se había dicho desde antemano. Mucha gente se enoja cuando uno recita historia. ¿Por qué? Porque mire, hermano, no somos personas ignorantes. No somos personas místicas. ¿Sí? Tan solo uno vaya y repase las historias, los archivos de lo que se ha registrado para poder entender lo que se ha estado hablando. Yo cuando hablo, cuando me hacen preguntas sobre religiones y diferentes enseñanzas, yo voy hasta los credos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque mire, hermano, tenemos historia por los siglos de los siglos. Tenemos que regresar muchos siglos anteriormente y ver lo que otros escribieron acerca o concerniente la fe. Uno puede regresar hasta la iglesia primitiva para ver qué eran los escritos de los apóstoles, y luego no solamente de ellos, pero de sus seguidores, que hoy los tenemos documentados. ¿Y qué afirmaban ellos? Lo mismo que está afirmando Pablo aquí. Y mire, que él fue sepultado según, él resucitó al tercer día según las escrituras, y que se apareció ¿a quién? A Cefas. Otro nombre para Pedro. Y luego a los 12. Después se apareció a más de ¿qué? 500. Mira, hay mucha gente que trata de ignorar este mero hecho. Dice, no, no, Jesús era un fantasma, solo se le apareció a sus seguidores. Aquí Pablo está dejando saber un detalle muy importante. No solamente a algunos específicamente, no solamente a los 12 seguidores, pero ¿a quién más? A más de 500 hermanos. A más de 500 hermanos. Cuando dice más de 500, so, póngale usted ahí el número que usted quiera. Pero 500 personas, y si todos son chismosos como yo, ¿cómo se regola ahí de lo que había pasado? Sí, y mire, dice ahí, hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales todavía, vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo. Qué interesante que Pablo fue nacido fuera de tiempo. Qué interesante, porque usted estudia la persona de Pablo, se cree que Pablo fue una persona. Sin Pablo, yo creo que Dios hubiera seleccionado a algún otro tipo. Pero Pablo, si usted estudia la historia de Pablo, Pablo era sumamente preparado. No solamente como judío que nació en Tarso, pero como ciudadano romano. Y él era muy elocuente para hablar y exponer leyes. Entonces usted ya se da cuenta de cómo él fue dotado como el evangelista para el mundo gentil. Y por eso él tuvo mucho choque con los judíos por las tradiciones que querían implementar en la iglesia primitiva. Y Pablo dijo, no, no, no. No, no, no. Como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El escritor de 2/3 partes del Nuevo Testamento. Cristo se reveló a él mismo, a Pablo, justo en Hechos capítulo 9, los primeros 8 versículos. Ahí lee el relato de cómo Jesús se le apareció a Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo no era un seguidor de Jesús. Una persona que estudiado en la ley perseguía a los que decían que seguían y creían en Cristo. Entonces él estaba rumbo a Damasco para ir a matar y a encarcelar a los seguidores de Jesús. Y en ese camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, los primeros 8 versículos, vemos cómo el Señor se le apareció. Y usted cuando lee ese detalle, esa descripción, ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando se le apareció el Señor, dice que una luz brillante se le apareció que lo hizo ciego. Eso él no podía ver. Pero algo muy interesante de esa descripción de Pablo: cuando la voz le habló, él reconoció que era el Señor. Y así le llama: habla, Señor. Y es cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo te voy a estar persiguiendo, Señor? Yo estoy haciendo esto por amor a tu ley, por amor a los mandamientos. ¿Sí? ¿Qué cambio? Eso es importante ver a la luz de las escrituras. Mira, hermano, yo por eso le digo a cada rato, no dependa solamente de las enseñanzas que les estoy dando aquí. Tomen las citas y repásenlas. Estudie, examine lo que se les está escuchando. No solamente escuche a los predicadores en la radio porque le chinan el cuero y le hacen sentir bien. Examine las enseñanzas para ver si son correctas o no. Y si no van según las escrituras, refútelas. ¿Sí? Es importante conocer eso. Es importante escuchar eso. Es importante crecer en nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Pero no solamente Jesús nació para morir, no solamente murió para resucitar. Note bien, después que Él había resucitado, ¿qué hizo? Ascendió al cielo. Ascendió al cielo. El Señor ascendió al cielo. ¿Con qué propósito? ¿Para abandonarnos, como enseñan algunos herejías? Que Dios no nos ama, nos creó y se olvidó de su creación, peleándose aquí, batallando. ¿Con qué razón? Mire, de nuevo, Lucas, el doctor Lucas nos anima y nos dice estas palabras en Lucas registradas. Cuando Pedro estaba hablando, mire lo que dice. Capítulo 3 dice: por tanto, para que sean ¿qué? Borrados sus pecados, ¿qué debo de hacer? De veras que sí necesitamos donas. De veras que sí. Unos chilaquiles o algo de perdida. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de ¿qué? Mire, hermano, ¿sabe qué es lo más triste en la vida? Ver una persona cansada. Mire, yo voy a decir, yo trabajo, yo estudio, yo me puedo pasar un día bien largo. Y hay momentos que ahorita que estoy estudiando, pastor, y he tenido muchas cosas en mi vida, a veces mentalmente ya no, ya rebosa la cabeza y ya no puedo. Pero hay persona que vive cansada, fatigada, fastidiada. Y eso no es un castigo o una fatiga nomás por decir físicamente o mental. Es una fatiga y cansancio espiritual. No tiene paz. ¿Y por qué no tiene paz esa persona, ese tipo de persona? Porque no ha conocido el amor y el mensaje de salvación y el poder de redención que da Jesucristo. Mire, yo conozco a muchos creyentes que viven la vida que yo no pudiera, hasta me cansa escuchar sus testimonios. Pero una cosa he podido distinguir entre personas de fe y la persona que no tiene fe. Aunque la persona está cargando una multitud de problemas, tiene gozo y tiene paz. Y el mundo no puede entender eso. El mundo no puede. Mire, una cosa que le dije a los señores de Millwood esta semana cuando regresé a la planta, es que mi padre me está enseñando cómo morir. Vi unas caras como, ¿estás loco, pastor? Mi padre me está, una de las enseñanzas que me está enseñando mi papá ahorita es cómo morir. El mundo se escandaliza. Ya no te vayas, papá. Pero uno que tiene fe puede decir, papá, shalom. Y mi papá dice, estoy listo si Dios ya quiere llevarme ya. Tengo paz. Eso es la paz, eso es el gozo que el mundo no entiende. Y por eso Pablo pudo decir, miren, para que sean borrados sus pecados, ¿qué es arrepentirse, hermano? ¿Se acuerda? Es dejar ir el mal y tomar lo que Dios le está dando. Mucha gente deja del mal, pero no toma lo que Dios les da. es dejar, deje, suéltelo, deshazte de esto, pero abraza aquello que Dios te está brindando, que cambiará tu vida. Eso te va a dar la razón más grande de la Navidad. Y mire lo que dice: vuelvan a fin de que vengan tiempos de descanso. ¿Sabe una cosa? Yo le voy a decir, yo tengo muchos problemas, escucho muchos problemas, pero una cosa le puedo decir: cuando mi cabeza pega la almohada, gracias Señor por la cama, gracias Señor por el descanso, gracias Señor. Y a veces no puedo dormir, pero gracias Señor, porque por lo menos estoy en la cama. De parte del Señor, enviándoles el Mesías. ¿Por qué? Porque mire, nos envió el Mesías, que ya había sido preparado para... Note bien lo que dice. No fue coincidencia. Todo esto cabe en el plan de Dios, que fue preparado, ¿sí? Mire, había sido preparado el cual es Jesús, el Salvador. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿De qué está diciendo? ¿Cuándo va a ser ese tiempo de la restauración de todas las cosas? ¿Cuándo? El gran fin. Todo es marcado con su segunda venida. Él va a regresar otra vez. Esperamos y anhelamos la segunda venida de nuestro gran Rey. Es necesario, como Dios lo ha anunciado desde los siglos por medio de sus santos profetas. Uno de esos documentos que usted puede ver, yo se lo voy a dar este nombre, esta mañana, y quizás lo ha escuchado, para muchos de ustedes va a ser nuevo. Para mí eso fue un documento que fue escrito en el siglo XV, siglo XIV, mediante el siglo XIV, en el año 1563, por unos dos jóvenes teólogos, que estos jóvenes teólogos estaban peleándose, bueno, no peleándose, pero teniendo un discurso teológico sobre la salvación. Unos representaban lo que era calvinistas, de aquellos que dicen, bueno, una vez que ya eres salvo, ya hay seguridad eterna. Y los por el lado que se llama Arminio, que decían, bueno, pues tú puedes perder la salvación, cuídate porque puedes perder la salvación. Entonces ellos regresaron y hicieron lo que era un documento que se llama el Catecismo de Heidelberg. Así lo voy a decir en inglés porque no lo puedo decir en español y me perdona, ¿sí? Entonces el documento, ahí le puse parte del documento, a usted lo puede leer. Esto es, todavía se usa en el tiempo de la Reformación, pero mire, en el Catecismo de Heidelberg habla de tres beneficios que nosotros recibimos cuando Jesús ascendió al cielo. Note bien lo que dice. Dice de esta manera: primer beneficio es este, que Él es nuestro ¿qué? Intercesor o abogado en el cielo delante del Padre. Ahí les da unas citas bíblicas que usted puede leer y escudriñar. Una de esas citas bíblicas habla de que Cristo es nuestro propiciación, ¿no? Y habla de doctrina para ayudarnos a establecer y tener esa seguridad del sacrificio y la obra redentora de Jesucristo sobre nuestras vidas. Él es nuestro intercedor. Él vive en el cielo intercediendo por usted y por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabía usted que existe un acusador? ¿Usted sabe quién es ese acusador? El chamuco. ¿Sí? Y mire, ese primer beneficio de que Él ascendió al cielo es para ser nuestro intercesor. Segundo, tenemos nuestra carne en el cielo de tal manera que, como dijo penetrante pensador escocés Rabbi Duncan, el polvo de la tierra está en el trono de la majestad en lo alto. Y mire cómo dice: y como el Catecismo de Heidelberg lo ha dicho, para que por ellos, como una garantía estamos seguros de que siendo Él, Jesucristo, nuestra cabeza, nos atraerá así como miembros suyos. ¿Por qué? Porque decimos, y Pablo lo ha escrito, Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Es importante reconocer de nuevo que hay documentos que se nos han sido para nuestro provecho, para cimentar nuestra fe, para clarificar nuestro entendimiento. Y tercer beneficio es esto: nos envía su espíritu como prenda de la herencia prometida. Pablo lo dijo de esta manera: el Espíritu Santo es nuestra garantía, el sello de nuestra salvación hasta que venga el Señor. Póngase de pie esta mañana, vamos a terminar. Padre, gracias que la promesa se cumplió en Jesucristo. Todavía queda una promesa mayor. Y esa promesa lo hablaste cuando ya ibas a morir en la cruz del Calvario, y lo hablaste y se registró en Juan capítulo 14. Cuando tus discípulos estaban afanados porque no entendían lo que estabas diciendo. Y en ese 20, últimas 20, 24 horas de tu vida, antes de ir a la cruz, los vistes, me imagino que con pasión, con amor, con aquella ternura, y dijiste: no se turben vuestros corazones. Crean en Dios y crean también en mí. Y luego les dijiste: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Esperamos, Señor, tu segunda venida. Anhelamos, oh Dios, tu Espíritu Santo. Gracias por interceder por nosotros, aun cuando pasamos tiempos difíciles en esta tierra. Pedimos tu gracia y amor. Todo esto te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.